Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar reiterándoles mi gratitud a todos aquellos de ustedes que me han escrito comentando la serie de programas que he venido ofreciéndoles. Una serie dedicada a uno de los capítulos más sombríos y aleccionadores de la historia del siglo XX. Y es por eso, por lo aleccionador, que yo he querido, señoras y señores, hacer énfasis en este tema e invitarlos a repasarlo conmigo. Lo terrible es siempre menos terrible si sabemos convertirlo en lección, ¿verdad? Si sabemos extraer de esa naturaleza oscura algún conocimiento, alguna utilidad, alguna claridad. Y ese capítulo de la historia al que me refiero es, como la mayoría de ustedes sabe, el protagonizado por Joseph Stalin, el dictador ruso desde mediados de los años 20 del siglo pasado hasta 1953, fecha de la muerte de Stalin. Para asomarnos a este capítulo, yo he recurrido a un libro estremecedor. Y este libro es, como todos ya también saben, Los que susurran. Los que susurran, un libro escrito por el historiador británico Orlando Figes y traducido a una multitud de idiomas. Los que susurran, este libro, amigos, es una recopilación de documentos oficiales y personales que no solo revelan los horrores del estalinismo, sino sus repercusiones en la sociedad rusa. Repercusiones que continúan causando estragos en estos días, 63 años después de la muerte de Stalin y más de dos décadas después del derrumbe de la Unión Soviética. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo no voy a volver sobre mucho de lo que ya hemos dicho, pero sí voy a dedicarle un par de programas más al tema. ¿Por qué? Bueno, porque los parentescos entre el drama ruso y el drama cubano no son una fantasía, ¿eh? Ni Rusia, aún muerto Stalin, ni Cuba, después de más de medio siglo de atropellos, han podido sobreponerse, señoras y señores, a la ruina material y a los daños morales que ha significado para ambas, para Rusia y para Cuba, un régimen comunista y todo lo que éste puede traer consigo. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan que antes de ayer yo les narré la historia de Antonina Golovin, una mujer rusa que no ha olvidado como un día frío, siendo ella una niña de 8 años, su familia fue expulsada de su casa y enviada a Siberia. Déjenme releerles lo esencial de esa historia, que aparece incluida en este libro, para decirles algo más sobre ella, porque es una historia digna de recordarse. Escuchen lo que dice Antonina, recordando aquel día en que los echaron de su casa, en que las autoridades soviéticas vinieron a echar a su madre y a sus hijos de su casa. Mamá no perdió la tranquilidad. Nos puso la ropa de abrigo que nos quedaba. Éramos 4. Mamá, Alexei, que tenía 15 años, mi hermano Tolia, que tenía 10, y yo. Mamá me envolvió en un chal de lana, pero el vecino, que había venido a supervisar la expulsión, ordenó que me quitaran el chal, diciendo que también sería confiscado. El vecino hizo oídos sordos a las súplicas de mi madre, que le habló del frío intenso y del largo viaje que nos esperaba. Mamá se inclinó, se persignó frente a los iconos familiares, es decir, frente a las imágenes religiosas rusas, y nos condujo a la puerta. Recuerdo, sigue diciendo esta mujer, recuerden que es un capítulo de su infancia, esta mujer se está remontando a los días en que ella tenía 8 años. Recuerdo la pared de gente gris que nos siguió con la mirada y en silencio mientras avanzábamos hacia el carro, sigue diciendo Antonina. Nadie se movió ni dijo nada. Nadie nos abrazó. Nadie nos dio la despedida. Tenían miedo a los soldados que nos escoltaban hasta el transporte. Estaba prohibido, en la Rusia de entonces, mostrar simpatía hacia los kulaks. Los kulaks eran, según los bolcheviques, los campesinos burgueses. Así que la gente se quedaba ahí, callada, mirando, mirando. Mamá, sigue diciendo esta mujer, dijo adiós a todos. Les pido disculpas, mujeres, si en algo las he ofendido, les dijo con una inclinación de cabeza a sus vecinas mientras se persignaba. Luego mamá se volvió y se inclinó y volvió a hacer la señal de la cruz. 4 veces se volvió, inclinándose para despedirse de la gente. Después se sentó en el carro y partimos. Recuerdo, dice Antonina Golovin, las caras de la gente que se quedó ahí parada, nuestros amigos y vecinos, la gente con la que yo había crecido. Nadie se acercó, nadie nos dijo adiós. Se quedaron en silencio, como soldados en hilera. Tenían miedo.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo
Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras.
Amigos, es el grupo Gema 4 y el grupo Porvo interpretando 20 años de María Teresa Vera.
Miramos a un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar,
tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Efectivamente, señoras y señores, efectivamente, 20 años de María Teresa Vera. Amigos, esta historia no les resulta a ustedes conmovedora. La historia de esta mujer que recuerda cómo, cuando era niña, tenía 8 años, su familia se vio obligada a abandonar su casa porque simple y llanamente alguien había supuesto que su madre era opositora al gobierno comunista de Stalin. Y cómo ese vecino viene y le arrebata a esa niña que iba con su familia rumbo a Siberia, le arrebata el pequeño chal que su madre le ha puesto para que se abrigue. Un vecino de esa familia que de repente, por devoción a un caudillo, a un dictador como Stalin, es capaz de privar a una niña de 8 años de un abrigo. ¿Para qué? Para congraciarse con las autoridades que estaban allí confiscando todo lo que había pertenecido a esa familia que abandonaba su hogar. ¿Y qué me dicen ustedes de la actitud de esos vecinos de esta familia, incapaces de ir a darle un abrazo, un beso, a darle la mano a su madre, a despedirse de ellos porque tenían miedo? Miedo de que las autoridades luego pensaran que ellos también, los vecinos, estaban de acuerdo con las ideas políticas de esa pobre mujer enviada a Siberia. Antonina Golovin, esa niña que varias décadas después iba a narrar aquel capítulo de su vida, vivió 3 años en un campo de reeducación. Cambió su apellido para ocultar su pasado en el Gulag y logró terminar la carrera de medicina en su país. Antonina se casó 2 veces con uno de sus esposos, Georgi, convivió casi 40 años a lo largo de los cuales le ocultó su pasado. Jamás se lo contó por miedo. Señoras y señores, la gente tenía miedo de revelarles a sus seres queridos, en este caso, en el caso de esta mujer, a su esposo, a su marido, que ella había estado castigada con su familia en un gulag ruso. Lo tremendo del caso, es que su esposo, Georgi, también provenía de una familia kulak y que por el mismo temor nunca tampoco llegó a sincerarse con ella, con su mujer, señoras y señores. Con su mujer. Vivían bajo el mismo techo, compartían la misma cama, pero ni en susurros se atrevieron a contarse la verdad. Tal vez sea este, dice un periodista español, tal vez sea este el mayor e imperdonable legado que Stalin dejó en el inconsciente colectivo de los rusos, la desconfianza, el miedo. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que una mujer y un hombre se casen y ninguno le diga al otro que había estado en un gulag, en un campo de concentración, durante su juventud o durante su infancia, como en el caso de esta mujer llamada Antonina? ¿Cómo es posible? Bueno, hasta ese punto, el gobierno comunista de Stalin, la maquinaria de terror, llenó de desconfianza, de miedo, a la población rusa. Antonina y Georgi estuvieron casados 40 años, amigos. Cuando llegó el Glasnost, Antonina se confió a su marido. Por fin halló valor para decirle a su marido que ella había sido una kulak, una supuesta enemiga del pueblo, recluida en un campo de trabajo. Ahora bien, escuchen esto, su sorpresa fue enorme al enterarse de que Georgi, su marido, también había sido un kulak. En 40 años no se habían contado algo tan trascendental en sus vidas, ni Antonina ni Georgi. Entonces se lo contaron a su hija Olga. Muchos hijos e hijas se distanciaron de sus padres sospechosos. ¿Por qué? Para que esa sombra, amigos, para que esa sombra no interfiriera en sus estudios, en sus carreras. Si los padres que habían estado en campos de trabajo, en campos de concentración en Rusia, les decían a sus hijos cuál había sido su pasado, esos hijos estaban en problemas. Estaban en problemas. ¿Por qué? Porque sabían que, de saberlo, las autoridades que gobernaban sus colegios, las carreras que todos querían estudiar, estaban en peligro.
Sé que hace tiempo te buscaba un nombre y así, despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando a un hombre que anduvo a oscuras todos estos años. ¿Qué buscarás en mí que ya no tengas, si no me hablen de paz ni de cordura? Porque mi paz y toda mi experiencia me la hiere de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr y en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Amigos, es Lázaro Horta interpretando una canción de Tony Pinelli por la que siento predilección. Tú eres la música que tengo que cantar.
Lo que yo siento quisiera decirlo un día de julio en medio de la plaza, para oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar de casa en casa. Y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta, guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr y en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Qué maravilla, señoras y señores, escuchar a alguien todavía cantar así. Cantar así acompañándose al piano, porque Lázaro Horta es, además de un excelente intérprete, un excelente pianista. Cantar con toda la inteligencia, la intensidad que se deben cantar canciones como esta. Como hemos comprobado y vamos a seguir comprobando, nada de lo que sucedió en Cuba a partir de 1959, nada carece de antecedentes. Nada fue verde como las palmas. Todo, amigos, fue importado. Todo fue traído desde muy lejos. Todo, tengo que decirlo, todo, menos el mal. Menos el mal. El mal habitó y aún habita entre nosotros, los cubanos. Pero insatisfecho con su propia capacidad para hacer daño, para salirse con la suya, yo creo que el mal buscó inspiración, buscó medios para ejercitarse y eternizarse en el poder, ¿verdad? Y los encontró. Los encontró. ¿Dónde los encontró? Bueno, en la antigua Unión Soviética, en el estalinismo. Era la maquinaria perfecta para que el caudillo cubano, el caudillo cubano, no voy a mencionar su nombre, y su camarilla se perpetuaran en el poder. ¿Qué pueden tener en común el pueblo cubano y el pueblo ruso? Bueno, la predilección que parece haber sentido por algunos miembros de ambos pueblos, el mal. El mal. Los que hemos estado al tanto de la realidad cubana porque la hemos vivido o porque hemos tenido familia y amigos que se han visto y se ven obligados a vivirla, los que hemos estado al tanto de la realidad cubana, insisto, tenemos que ver con preocupación el futuro de Cuba. ¿Hasta cuándo, señoras y señores, va a durarnos el temor? ¿Va a durarnos la desconfianza? ¿Hasta cuándo vamos a ser rehenes? Sí, rehenes de lo que nos ha sucedido. ¿Cómo es posible, amigos, conciliar a la Cuba de la represión, del miedo, de las delaciones, de los actos de repudio, de las ejecuciones, del fanatismo, de los discursos interminables y mesiánicos? ¿Cómo es posible conciliar a esa Cuba con la Cuba de sus mejores hombres y mujeres, con la Cuba de sus mejores canciones? ¿Cómo es posible conciliar tanta brutalidad con tanta sencillez y tanta belleza? El estalinismo quebró la espina dorsal del pueblo ruso. De ahí que ese pueblo aún sufra lo que Rafael Rojas, el destacado historiador cubano, ha llamado, refiriéndose a Cuba, una insuficiencia moral. ¿Qué les parece? Una insuficiencia moral. La prensa española, tengo que decirlo también, ha destacado que en esta investigación llama la atención cómo personas que vieron a sus padres, abuelos, hijos, maridos, mujeres o amigos ser ejecutados o encarcelados, seguían creyendo en el Partido Comunista y en Stalin. ¿Cómo es posible? Una joven llamada Eugenia Ginsberg a quien su abuela campesina le aconsejaba que huyera del país, que huyera de la Unión Soviética, decía lo siguiente: «Yo debo demostrar mi inocencia ante el partido. ¿Cómo es posible que yo, una comunista verdadera, me esconda del partido?». Muchos en aquella Rusia de Stalin creían que los horrores que se estaban cometiendo eran errores que no tardarían en subsanarse. Nunca llegó ese día. Nunca. Por muy comunistas que fueran. Nunca. Un anciano ruso, una de las tantas personas cuyos testimonios son parte de este libro, Los que susurran, un anciano llamado Vyacheslav Kolokov, recuerda el pánico de su padre, un obrero de Leningrado, cada vez que oía un vehículo detenerse frente al hogar de la familia. Kolokov, como millones de rusos, tenía preparado debajo de su cama un pequeño maletín para cuando ellos vinieran. La gente vivía esperando que las autoridades del gobierno comunista vinieran a prenderla, a llevársela. ¿Quiénes eran ellos? Ustedes lo saben. Eran, no ya las autoridades, eran los esbirros del régimen stalinista, los modelos que seguirían muchos cubanos después y durante más de medio siglo. Cubanos que se han prestado a espiar, a delatar, a intimidar, a golpear, a detener, a encarcelar, a humillar. E incluso hasta condenar a muerte a algunos compatriotas suyos que simple y llanamente no compartían ni comparten sus ideas políticas, no comparten su apoyo a un régimen totalitario que ha devastado a Cuba. Es realmente aleccionador leer un libro como este, en todos los sentidos, en todos los sentidos, para que veamos claramente, amigos, cómo todo lo que ha sucedido en Cuba tenía un antecedente clarísimo, cómo todo se importó y se adaptó a nuestra mentalidad criolla, logrando los mismos resultados que había logrado Stalin en la Unión Soviética.
Estoy ganándome la vida pa' que no le falte nada. Tengo derechos y amor que duermen bajo su cama. Siento temores porque el mundo se está poniendo tan negro, pero la luz de su mirada me rescata del infierno. Voy a inventarle una sonrisa pa' que pueda devolverla. Voy a enseñarle lo malo para que no se me pierda. En una mano traigo entero todo el dolor de esta tierra, y en la otra mano el corazón para que aprenda a quererla.
Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana.
Si me están mirando los ojos de Aitana.
Puede suceder.
Amigos, es el grupo Moneda Dura, cubano, por supuesto, interpretando Los ojos de Aitana. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Los que susurran. Espérenlos.
Quiero forrarme de madera si se me pone llorona. Quiero volver de miel de abejas pa' que no se sienta sola. Y quiero ser su caballero aunque me muera de celos. Cuando algún día se enamore y se me pierda en el cielo, Aitana sueña y me pregunto si sentirá que la quiero. Toda mi noche sin dormir se vuelve en aire en su pelo. Estoy ganándome el futuro pa' que se sienta orgullosa, pero yo soy solo un mortal y ella es todita una diosa. Puede suceder que de pronto amanezca aquí en la...
Somos Martín. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente.
Se modelan y soplan sin demora, mientras que yo me desangro y me consumo a solas, pensando en cómo salir de mi tragedia ahora. La mar estará tranquila con los vientos alisios, pero soplando el tibio calor, yo he perdido el juicio, los amigos se acabaron.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Una mañana linda, ¿cómo no? Habrá cielo despejado con una estrella fugaz para pedir el deseo que alguien lo quiera más. Ahí, oye, que escúchalo, mamá.
Efectivamente, amigos, son Lucrecia y Paquito de Rivera interpretando una deliciosa canción titulada Pronósticos, ¿no? Antes de retomar el tema de hoy, el tema de esta serie especial que he estado ofreciéndoles, yo quiero, como siempre, darle las gracias en esta ocasión a Raúl Tápanes Estrella, un gran amigo que hoy está al frente del programa. Gracias, Raúl, es un gusto siempre trabajar contigo. Quiero también darles las gracias a todos aquellos ustedes que ayer nos enviaron correos con saludos por el Día de Acción de Gracias, comentando también el programa especial que les ofrecimos ayer. Nos alegra siempre saber de ustedes y nos conmueve pensar que en un día tan significativo como el día de ayer, ustedes se tomaron el trabajo de enviarnos un mensaje cariñoso. Como he anunciado ya varias veces, a ver si la semana que viene repaso toda la correspondencia que se ha ido acumulando desde la última vez que leí sus cartas. Tengo correos electrónicos ahí realmente interesantes y hermosos, y cartas también que me han enviado muchos de ustedes de su puño y letra por el correo postal. Quiero, como siempre, anunciarles o repetirles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos por Facebook. Recuerden, Entre Nosotros, guión Martí. Quiero continuar invitándolos a escribirnos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Escríbanos, háganos sugerencias, comentarios, preguntas y, por supuesto, si ustedes necesitan un radio de onda corta, Radio Martí puede enviarles ese radio. Solo tienen que enviarnos a nuestro correo electrónico o postal sus señas, su nombre completo, con su dirección en Cuba y con su teléfono. Y Radio Martí va a enviarles, como cortesía, insisto, un radio de onda corta para que ustedes puedan escucharnos mejor. También pueden escribirnos a esta dirección que doy todos los días: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero bueno, volviendo, amigos, volviendo a este libro impresionante, Los que susurran. En una entrevista que yo compartí y comenté con ustedes hace un par de días, en una entrevista a Orlando Figes, el autor de Los que susurran, se aborda un aspecto de la tragedia rusa que, si no me equivoco, también debería interesarnos a todos los cubanos. A cierta altura de esta entrevista, el periodista le dice a Figes, el autor, el historiador, lo siguiente: en una historia universal del terror, ¿qué distinguiría al estalinismo en comparación con otras épocas como la de la Inquisición o con otros regímenes como el nazismo? Es decir, este periodista le pregunta a Orlando Figes, ¿en qué se diferencia el estalinismo del nazismo y de la Inquisición? Y Orlando Figes, que es una autoridad en estos temas, sin pestañear le contesta lo siguiente: la naturaleza aleatoria, es decir, azarosa, imprevisible, del terror soviético. Un terror vivido por ciudadanos soviéticos normales y corrientes, a diferencia de la persecución nazi de los judíos, donde estaba claro quiénes eran los verdugos y quiénes las víctimas. En las oleadas de terror soviético, los verdugos podían acabar siendo las víctimas en la siguiente oleada de terror, y a menudo la gente no sabía por qué ni por cuánto tiempo podría ser detenida. Es decir, lo tremendo de una dictadura estalinista era eso, que nadie sabía por qué, ni cuándo, ni cómo lo iban a prender. El que hoy era verdugo, el que hoy era policía, era chivato, mañana podía ser la víctima, podía ser encarcelado, podía ser forzado a abandonar el país. La naturaleza arbitraria del terror creó, dice Orlando Figes, un clima de miedo y de recelo. Cualquier vecino, amigo o familiar podía de repente ser desenmascarado como un enemigo del pueblo. Porque recuerden esa frase, enemigo del pueblo. Los estalinistas jamás decían enemigo del gobierno, enemigo de Stalin. No, el que estuviera en desacuerdo con el dictador era un enemigo del pueblo. Y esta maquinaria de terror también creó, por vías complejas, una cultura de conformidad y consentimiento. La gente en la Unión Soviética se acostumbró a ver lo que pasaba como algo normal. Como algo normal. Las víctimas de la represión y sus hijos solo aspiraban con frecuencia a ser aceptados de nuevo en el colectivo soviético. Y no porque ellos creyeran en el sistema, ¿no?, sino porque el reconocimiento de los responsables de su desgracia, El reconocimiento de los poderosos, ese reconocimiento les devolvía, pensaban ellos, su dignidad. ¡Qué cosa tan tremenda! Que la víctima de alguien acabe por anhelar que el victimario lo perdone y lo reconozca y sea comprensivo con él. Yo recuerdo, voy a contar una anécdota ahora personal. Yo recuerdo que hace muchos años yo le pregunté a un gran escritor latinoamericano, no cubano, cómo era posible que un célebre escritor cubano, que permanecía en la isla, que murió en la isla, un hombre que a principios de los años 60 quiso abandonar Cuba, cómo era posible que años después se convirtiera en el más apasionado defensor del gobierno cubano. Un gobierno cubano del que él había querido huir a principios de los años 60. ¿Cómo era posible que hubiera tenido lugar este cambio en él? Y este escritor latinoamericano me dijo que lo mismo había sucedido en Rusia. Las autoridades castigaban a alguien, lo reducían a no persona, y muchos años después le tiraban un pedacito de carne. Le tiraban un elogio. Y esa persona que había estado sometida a ese régimen de marginación, de miedo, resultaba tan agradecida que de repente se convertía en aliada de su victimario, de su victimario. Es decir, todo esto que ha pasado en Cuba, venía de la Unión Soviética. Los cubanos del actual gobierno habían leído punto por punto cómo Stalin había podido mantenerse en el poder durante tantos años. Y cómo también, y esto es lo más triste, cómo un opositor a ellos, si se le sometía a un régimen de humillación y de marginación, y luego se le daba algo, podía acabar convirtiéndose en su aliado. No es terrible.
Qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. Él le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. Como si fuera la primavera, yo muriendo, de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo,
Amigos, son Soledad Bravo y Pablo Milanés interpretando De qué callada manera.
Él le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. Sonriendo como si fuera la primavera, yo muriendo, de que callada manera se adentra usted sonriendo como si fuera.
Efectivamente, amigos. Soledad Bravo y Pablo Milanés interpretando esa estupenda canción titulada De qué callada manera. Este libro que yo estoy compartiendo y comentando con ustedes, como ya he dicho, reúne una multitud de testimonios orales, cartas, diarios, documentos personales, memorias, fotos, entrevistas que revelan eso, revelan eso, revelan las historias ocultas de muchas familias rusas en una nación que tuvo que aprender a hablar en susurros. ¿Por qué aprender a hablar en susurros? Por miedo. Por miedo a la represión. Este libro demuestra, amigos, cómo se intentó destruir a la familia rusa. Cómo se intentó adoctrinar a los más jóvenes. Cómo se intentó convertir a todo el mundo en delator, en chivato. Cómo se intentó sembrar el miedo, arrinconar a la iglesia, indisponer a los vecinos unos contra los otros, y cómo mucha gente se volvió inmune al amor filial. Es decir, cómo mucha gente puso por delante de sus seres queridos al Partido Comunista y al propio Stalin. ¿Cómo es posible que eso suceda en un país, en un hogar, que la gente ponga por delante a un caudillo y a un partido político por delante de sus seres queridos? Hemos visto, a través de este libro, de dónde vinieron los pioneros, de dónde vinieron los juicios sumarios públicos, de dónde vinieron las purgas, la amenaza de un ataque inminente por parte de un enemigo poderoso, ¿verdad? Y hemos visto cómo se creó, dentro de la misma sociedad rusa, una maquinaria de mutua vigilancia y de denuncia. Una maquinaria que alteró profundamente, y hasta el día de hoy, las relaciones humanas. Nadie en la Unión Soviética confiaba en nadie, ni en los miembros de su propia familia. Y todo el mundo aprendió, señoras y señores, que para sobrevivir había que disimular y había que mentir. Había que mentir. ¿Qué pasa en una sociedad, señoras y señores, cuando todo el mundo se acostumbra a mentir? ¿Qué pasa? ¿Quién puede estar seguro en una sociedad donde mentir se convierte en una institución? Solo entre 1937 y 1938, dice Orlando Figes, 1.300.000 personas fueron arrestadas por delitos cometidos contra el Estado. Y a esas personas hay que sumar las deportaciones masivas. La instauración del terror, sigue diciendo este libro, destruyó todos los lazos de amistad, el amor y la confianza. Dice Figes, las denuncias y las detenciones eran moneda corriente, y cuando algún familiar era arrestado, el resto de la familia también sufría las consecuencias. Hay innumerables historias que dan testimonio del abandono de amigos y vecinos y hasta de familiares cuando se producía el arresto de un pariente cercano. Amigos, la familia de un opositor se convertía en una familia apestada. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía temor en el país a que se le considerara aliado o cómplice de las ideas de un miembro de esa familia. Aunque fuera una familia querida, aunque fueran sus vecinos, la gente prefería no continuar teniendo un contacto estrecho con ella. ¿Por qué? Porque ese contacto podía perjudicarla. Todos estos sucesos condicionaron, señoras y señores, la vida íntima y familiar en la Unión Soviética. ¿Cómo lograron las personas mayores preservar sus tradiciones y sus creencias? Se pregunta la prensa española. ¿Cómo lo lograron? ¿Y cómo lograron transmitirles esas tradiciones y esas creencias a sus hijos si sus valores estaban en conflicto con la moral y con los objetivos políticos que el sistema soviético inculcaba a las generaciones más jóvenes en las propias escuelas? Vaya, el que es cubano y tiene la más remota idea de lo que ha sucedido en su país, se da cuenta que todo esto fue importado a su país, a Cuba, ¿no? ¿Cómo podían conservar las personas mayores alguna fuerza, alguna fuerza para comunicar los sentimientos y las emociones humanas en el vacío moral del régimen estalinista, donde todo el mundo disimulaba, donde todo el mundo mentía, donde cualquiera podía delatar a cualquiera para congraciarse con la dictadura? Orlando Figes, este historiador británico, no duda en afirmar que las familias de estas víctimas, más de 25 millones, sufrieron graves perturbaciones con profundas consecuencias sociales que persisten incluso hasta el día de hoy. Es decir, que el terror impuesto por el aparato, por la maquinaria gubernamental de Joseph Stalin, dejó consecuencias que aún hoy sufre la sociedad rusa. Los cubanos tenemos que cuidarnos mucho.
Las que se llamen yuslimis, yusladies, miosotis, miladies, o bien yestasi, esas sí son cubanas. Las que se llamen Carmita, Conchita, Juanita, Panchita o María Asunción, esas no sé de dónde son. Judith Lady se fue de Cuba con un gallego que conoció, remeneando bien la cintura como su mami se lo enseñó. Llegó a España con sus maletas y al cambio pronto se acostumbró. Aprendió a usar la servilleta, a decir gracias y por favor. Empezó a ganar sus pesetas, decidió mejorar su look. Se olvidó de andar en chancletas y agarró un acento andaluz. Judy Lady de vez en cuando un dinerito podía mandar. Su familia lo iba tirando y todo el mundo podía escapar. Su mamá estaba muy contenta, tenía fe que es lo principal. O sea, familia en el extranjero, que eso es en Cuba fundamental. Pero un día se volvió loca y empezó a hablar de regresar. Al camello, la pasta de oca, la libreta y el cerealar. Hija mía, que estás tramando, piensa en la guardia del comité. Su mamá le decía llorando, aquí no hay vida si no es con él. Judy Lady con sus maletas para La Habana se regresó. Se volvió a poner sus chancletas y la familia se resignó. Cuando estuvo en suelo cubano y el dinero empezó a escasear, se empató con un italiano y la historia volvió a empezar. Judy Lady se fue de Cuba, un italiano se la llevó, remeneando bien la cintura y al poco tiempo se regresó.
Amigos, es Virulo interpretando la balada de Judy Lady. Esta canción parece una broma, pero no lo es tanto. No lo es tanto. Y ustedes saben por qué lo digo, ¿verdad? Hemos visto cómo la intimidación, las delaciones, los encarcelamientos, las deportaciones, las ejecuciones, la destrucción de la familia, la indisposición de los hijos contra los padres, el hermano contra el hermano, el amigo contra el amigo, el vecino contra el vecino, todo eso acabó quebrando la voluntad del pueblo ruso, la esperanza del pueblo ruso. Todo eso anuló toda disidencia. Todo eso sembró la desconfianza y todo eso trastocó y degradó la naturaleza misma de las personas y de sus descendientes. Según Orlando Figes y según estadísticas aún incompletas, durante la época del Gran Terror, entre 1937 y 1938, las autoridades soviéticas fusilaron a casi 700.000 personas acusadas de lo que esas autoridades llamaban crímenes contra el Estado.
H, Cuba, Ipocún, Bobo Egun, Mowin Soró, allí a Titanilé, H, Bobo Risa.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera.
sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón, en ese viaje que hoy me trae de vuelta.
Lejos, no sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a este mar.
Al refugio que calma el dolor, y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado, familia, pase, todo respetado.
Y así, amigos, con un grupo de artistas cubanos interpretando Cuba, Isla Bella, vamos a poner fin al programa de hoy. El penúltimo de esta serie que tanto les prometí y que por fin he podido ofrecerles. Buen fin de semana.
La vida es un momento. La 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 la. Dicen los viejos de la esquina, siempre dicen, no importa lo que tengas si al bajar de la estación uno regresa siempre a sus raíces. La 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 la.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.